Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
El operador, en la esquina caliente, detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
¡Desagua la grande!
Ay, bueno, ni modo. Calentando en el bullpen. Por supuesto que sabe. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Si este muchachito que yo estamos, le dije de Sáhuala, supiera lo que es Sáhuala Grande, por ese nombre que le pusieron es por algo bueno, Rafael, ¿verdad? Como salieron atletas buenos de ese pueblecito, de allí cerca, por allá, Agapito Mayor, Octavio Rubén, Marrero, una cantidad de atletas que se destacaron. Pero, ¿qué distancia es Sáhuala Grande a la Berita?
Tú sabes que la geografía tuya tampoco.
Y por allá está Fomento, por allá por las esquinas.
No, tiene nada que ver.
Está lejos, ¿no?
Sáhuala Grande está en la costa norte. Todas las otras cosas que tú nombraste están en la costa sur. ¿Okay? O sea, tiene que, si vas a abrir de un lugar a otro, tiene que salir bien temprano, ¿sabes? Octavio Rubio es de Santi Espíritu, de acá en el centro. Marrero es de...
Hay otro Santi Espíritu también, ¿no? ¿Dónde es el tuerto? El padre descanse, que se murió aquí en Miami también.
Ese es Octavio Rubio.
Sí.
Ese es Octavio Rubio. Le faltaba un ojo, lo cual es una cosa increíble, que había un pitcher que, como Octavio Rubio, era un señor pitcher, y que le falta un ojo. Un solo ojo, tú te imaginas, no tiene sentido de distancia.
Tú sabes que Octavio Rubén, aparte de haber sido pitcher bueno, estuvo con los Cardenales dos veces en el campo de entrenamiento, era tuerto. Tú sabes que ese hombre bateaba increíble.
Sí.
Una cosa increíble. Pero que celebramos el último juego aquí, antes de morirse él aquí, Patato Pascual iba a dirigir el equipo y el otro lo iba a dirigir ¿cómo se llama? Fermín Guerra, que estaba vivo todavía. Toda esa gente están pasando al estudio. Y entonces, cuando había un banquete grandísimo, estaban entrando todos los peloteros en el estadio de los Marlins, ¿no? Y cuando veo a Octavio Rubio recostado en la pared, dice, Guajiro Peña, caramba, ¿quién va a dirigir el equipo de la Mandaro? Digo, Patato. Dice, dile que no puedo pichar porque estaba soñando anoche que estaba cantando el buey, y me con un dolor en el hombro.
Nada más que de soñar.
No, el brazo pitando. ¿Qué trajiste, Carrillo?
Bueno, Guajiro Peña, tú hablas con Rafael, pero no lo presentas.
No ha presentado.
No lo presentas. Que falta de respeto.
¿Lo rompiste?
Oye, te rompió la... Esta silla no está hecha con una persona del tamaño de Pepe Lacayo.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido... Y hoy más que nunca.
Voy para arriba, Rafael.
García Toledo.
Sí. Voy para arriba, Rafael.
No, ya, Rafael.
Así
ya,
que.
Ya.
Mira, Rafael. Yo no sé cómo fue que a ti te dio, siendo de un pueblecito de donde tú eres, Fomento Las Villas, que no es nada de otro mundo, igual que Victoria de las Tunas. Un guajiro.
Qué lindo, ¿verdad?
Que vino de Cuba huyendo por lo que pasó para Venezuela. Venezuela, tú no aprendiste a vestirte.
No, yo aprendí a vestir en Cuba, mi hermano.
¿En Cuba ya?
Sí, ya.
Eso es lo que yo quería.
Yo viví en Santi...
No lo habíamos dicho nunca.
Yo viví en Santi Espíritu desde los 13 años y viví en Central Trinidad. La mayor parte. Yo me fui de la zona de... Pero más, Fomento es un lugar
¿Y
que
¿Y a qué
está...
sale? ¿Papá tuyo, que... algún familiar tuyo se vestía que tú dijiste?
No.
Yo quiero ser como fulano.
No, yo tengo que vestirme siempre... Yo me he vestido siempre así, ¿ok? Yo tengo un negocio toda mi vida. Tú no puedes ir a hacer un negocio vestido con un pullover y un par de pituzas, como dicen. Entonces, yo no veo por qué yo tengo que cambiar mi modo de vestir porque venga a trabajar aquí. Aquí es lo que la gente tiene que vestirse un poquito mejor.
Pero ¿okay? Yo estoy preocupado por esto porque... Espérate, que esto es importante. Cuando yo tenía 7 o 8 años que iba al colegio, Creo que eran 7, 8 había que ir al colegio. Había unos chorcitos que hacían tu mamá y tu familia, ¿no? Sí. ¿Alguna vez te pusiste esos chorcitos que eran de saco de harina, pero buenísimos, eran como...
No.
Si,
¿no? ¿No? No, no, no me puse chorcitos de saco de harina. ¿Tú sabes? No, lo que se hacían de saco de harina allí eran muchos uniformes peloteros, ¿te acuerdas? Hacían de saco de harina.
Claro, buenísimos los sacos.
Sí, sí, pero bueno, no.
Lo tuyo era vestirte de... Con intenciones de lucir bien siempre.
Yo no, es que me requería lo que yo he hecho toda mi vida. Yo estoy aquí, yo soy un tirapiedra, fuerte. No sé cómo Pepe Lacayo, que es un periodista profesional, Héctor Carrillo, okay, Danilo, todas estas son gente que son profesionales de lo de ellos. Yo soy un hombre de negocio todavía y que en vez de retirarme a jugar golf.
No, tú sabes por qué. Yo estaba pensando, bueno, como si tú estabas viajando a las Olimpiadas por el mundo entero, sí, que tú te estabas vistiendo por eso. No, era una historia tuya.
No. Yo sí, tú.
Pues
sí.
Te felicito doblemente. ¿Qué te parece? No. La calle.
Si tú eres un individuo que es un hombre de negocio, ¿cómo tú vas a ir vestido? Tienes que ir vestido de cuello y corbata siempre.
Hombre, cuando tú eras chiquito no era.
Ah, no, pero eso era cuando eras chiquito. ¿Qué tiempo hace que yo era chiquito?
Tenía idea.
Primero, ninguno de nosotros tres fuimos chiquitos nunca, vamos a estar claros. Nosotros nacimos grandes.
Bueno, aquí hay una noticia que trajo Carrillo, que siempre está. Yo hoy no voy a dejar hablar a la calle. No. Oigan eso, no lo voy a dejar hablar. Yo se lo dije en la oficina cuando estaba ahí. Dice aquí, este señor, yo pensé que Mickey Mantle era el mejor de todos, pero este señor, Eddie Murray con los Orioles y los Dodgers, ese hombre que batió no sé cuánto, está en el Hall de la Fama, dice Brad Anderson, metió 50 jonrones en el 96.
Guajiro, eso está porque este es el cumpleaños de ellos hoy, por eso que te pusieron el papel ese ahí.
¿Oíste?
Ha empapelado.
Guajiro está hablando de Eddie Murray, está en el Salón de la Fama. Brady Anderson.
Ya, yo dije eso.
Ajá, que está en el Salón de la Fama, es su cumpleaños. Felicidades, Eddie.
¡Ah!
Ok, también coincide con Brady
Happy
Anderson.
¡Happy Verde!
Sí, ¿quieres cantarle Happy Verde? Sí,
ok, claro. Bueno. Happy Verde tuyo. Ay, Dios mío. Happy Verde, Eddie Murray. Por ver bateado a la zurda y a la derecha, Happy Verde tuyo.
Oye, aquí hay un error que sí, está diciendo la calle, que está claro.
Sí.
Dice que hay 18 años, hoy se cumple 18 años que Carl Ricken jugó el juego que rompió el récord, que lo tenía Lou Gehrig, de más juegos jugados, y jugó en 2.131 juegos en forma consecutiva. No puede ser hoy, porque hoy es febrero. Y entonces rompió en agosto. Okay.
Eso es historia. Pero aquí hay un tipo que no debía estar aquí, Carrillo. Este muchacho se untó igual que Canseco y toda esa gente y metió 50. Parecía Popeye. ¿Te acuerdas?
Mira
la gallo, ¿te acuerdas?
Brady Anderson batió 16 honrones. 16, 15, 14, 50.
Tú sabes lo difícil que debe ser oyente de este programa y entender lo que nosotros decimos. Cuando nosotros empezamos a hablar algo, el Guajiro te sale con otro, te cambia de palo.
Oye, no me acuerdo cuando yo le dije a Guajiro, oye, te estaba citando, y me dijo, ¿me estaba citando? Si yo mismo ni sé lo que dije.
Y hace 8 años han pasado que el señor Carl Ricken batió 2.131 o jugó 2.103 juegos sin parar. ¿Le rompió el récord?
Imposible.
Dilo tú, Rafael.
Imposible. Porque él no lo hizo en febrero.
No lo hizo en febrero, lo que acabamos de decir, porque tú me estás atendiendo. Lo que dijo Pepe Lacayo, no puede ser el récord hoy, porque ese récord no puede haberlo roto en febrero, que en febrero no jugó.
Hace 8 años.
18, dice, 18.
Ah, 18 años, no podía ser en 8 años. Porque si lo rompen en 8 años. No, pero de todas maneras.
Tampoco puede ser en febrero.
No se me olvida cuando el día que lo batió en Baltimore, que él quería batearlo ahí en Baltimore, cuando cogió saludando a los fanáticos por todo el parque, adentro del parque.
Porque yo estaba en mi luna de miel en Grecia cuando eso ocurrió.
Sí, no hay Grecia que juega una pelota tremenda. El único que estaba fijándose en eso era de toda Grecia, era Pepe Lacayo.
Pero bueno, de todas formas, Brad Anderson, vamos a felicitarlo también, ¿ok? Pero bueno, el Popeye, yo le puse Popeye. Y tú sabes que está trabajando ahora con una empresa de comentaristas, ¿no? Y explica cómo él se untaba el producto ese. Como dice la calle, 14 y 15 jonrones, metió cuánto, fue 50 y pico, ¿no?
50 y pico, o sea, lo impresionante es que un tipo que siempre ha bateado 15, 14, 15, 16 con cuadrangulares, de un día para otro, 54.
Yo le puse Popeye porque los brazos tenían, lo cortaba así por los uniformes porque lo traía muy apretado, tipo Ted Kluszewski.
Yo les prometo que vamos a regresar con las últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas, pero ahora, tratándose de un lunes después de las Olimpiadas, Guajiro Peña, vamos a dejar que Rafael nos dé los últimos toques de las Olimpiadas Invernales, los Juegos Olímpicos, que acaban de terminar ayer en Rusia.
Sí, está bien, pero...
Bueno, esto nunca me gustó tanto trabajo empezar un segmento como este. Vamos a dar los últimos toques. En estos días vamos a preparar, Héctor Carrillo y yo, se va a demorar unos cuantos días y vamos a hacer varios programas sobre los Juegos Olímpicos esto y los Juegos Olímpicos en general. Estoy reuniendo datos para hacer esto, pero hoy vamos a dar el último toque de estos días porque se terminaron ayer los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, en Rusia, siendo la anfitriona Rusia la líder en el medallero con 13 medallas de oro. Por cierto, también ganó el número de medallas, aunque eso en realidad no es lo que manda, como he hablado de esto muchas veces. Así que Rusia quedó en primer lugar, 13 medallas de oro, 33 en total. Noruega en segundo lugar, 11 de oro, 26 en total. Canadá en tercer lugar, 10 de oro, 25 en total. Estados Unidos en cuarto lugar, 9 de oro, 28 en total. Holanda en quinto lugar, 8 de oro, 24 en total. Alemania, 8 de oro, 19 en total. Suiza, 6 de oro, 11 en total. Belarus, 5 de oro, 6 en total. Austria, 4 de oro, 17 en total. Francia, 4 de oro, 15 en total. Polonia, 4 de oro, 6 en total. China ganó 3 de oro, 9 en total. Corea del Sur, 3 de oro, 8 en total. Suecia, 2 de oro, 15 en total. La República Checa, 2 de oro, 8 en total. Eslovenia, 2 de oro, 8 en total. Japón, 1 de oro, 8 en total. Finlandia, 1 de oro, 5 en total. Gran Bretaña, 1 de oro, 4 en total. Ucrania, 1 de oro, 2 en total. Eslovaquia, 1 de oro, que fue la única que ganó. Y ganaron en más medallas, Italia, ganó 2 de plata, 8 en total. Latvia, 2 de plata, 4 en total. Australia, 2 de plata, 3 en total. Croacia, 1 de plata, que fue la única que ganó. Y finalmente Kazajstán, la última de las 26 selecciones que ganaron medalla, ganó 1 de bronce. Solamente una, y fue de bronce. Así quedó el medallero. ¿Cómo quedaron los juegos? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Bueno, el que ganó seguramente por partida doble fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que esos fueron sus juegos. Pocas veces en la historia hay una persona que tiene tanta influencia en todo el proceso de los juegos para desde conseguirlo a conseguir el dinero, que no tenía que conseguirlo, dio él, lo dio el gobierno, pero él fue el que dio el visto bueno, a participar, estuvo presente en todas las cosas de los juegos. Estos fueron los juegos de Putin, no hay duda. Y aparte de eso, pues su país, siendo anfitrión, ganó también los Juegos Olímpicos, ganó el primer lugar en el medallero. Así que Putin, no hay duda que salió oliendo a rosas aquí, trató de que su país volviera a ser factor.
Y no tuvimos que lamentar ningún tipo de atentado terrorista.
Exactamente. Y todo el mundo fue con un miedo tremendo. Aquí comentamos que si hay un país que podía dar la seguridad a estos eventos, era Rusia. Entre otras cosas, porque la población rusa es capaz de aceptar una serie de medidas que la mayoría de los otros países no se aceptan, pero ellos están entrenados desde los zares con el comunismo, etcétera, a recibir orden, a portarse bien, si no, palo. Así que eso lo usaron muy bien. He hablado con varios desde allá y algunos que regresaron ya, y pasó lo mismo que pasó en China. Los juegos funcionaron, las instalaciones fueron muy buenas, algunas cosas de orden, de confort, no estaban listas. En China sí estaban listas, pero aquí no estaban. pero no había espíritu olímpico. Demasiada seguridad, demasiada rigidez. Esto individualmente, los voluntarios rusos, la gente más agradable del mundo, pero había mucha rigidez. Ok, dentro de los otros ganadores, bueno, los cubanos salimos ganando. La única medalla de América Latina la ganó Eddie Álvarez en el patinaje de relevo en pista corta. Okay. De todos los latinoamericanos que fueron, el único que ganó una medalla fue el nuestro, el cubanito de Miami, Eddie Álvarez. Así que nosotros fuimos ganadores en eso. Muy pocas veces se ve a alguien de Miami ganando medallas. Miami se llevó dos atletas que ganaron medalla de plata. El primero fue Eddie Álvarez, el otro fue la chica William, que antes era corredora de distancia corta, y aquí en el tobogán femenino de dos ganó medalla de plata también. Así que se convirtió en uno de los pocos atletas que ganan medallas en ambas modalidades de Juegos Olímpicos, los de verano y los de invierno. Ganador también el comité organizador de los Juegos, que le salió todo bien, perfecto. Principalmente, como dicen, los autobuses llegaban a tiempo, tenía la seguridad funcionó, que le apuntó Pepe, ¿okay? Que lo que temía más la gente, que hubiera un problema grande de ese tipo, no hubo. ¿Quiénes perdieron? Perdieron los perros de Sochi. Había miles de perros y la gente dice, ¿dónde salieron tantos perros? Ah, bueno, no se sabía de dónde salieron tantos perros, pero ¿qué pasó? Que en los lugares donde están esas instalaciones habían antes viviendas y le llegaron la gente con camiones y le dijeron, tienen que mudarse de aquí porque vamos a tumbarlo toda la casa y hacer estos estadios aquí. Y la gente se fueron con lo que pudieron irse y dejaron sus perros. Y esos perros se quedaron dando vueltas ahí en Sochi. Y es por eso que la gente decía, no son perros íbaros, son perros que no atacan a nadie. Perros de casa. ¿Por qué hay tanto perro de esto aquí? Porque los abandonaron. Porque los dueños no pudieron quedarse allí. Fueron obligados a mudarse. Eso pasó en China también, ¿sabes? Lo que pasa es que en China se comen los perros. Ellos resolvieron el problema.
Bueno, así que siempre hay un paro en la vida. Y hoy a la gente de la Florida, oigan el segmento de Guajiro Peña, dedicado a la familia Dueñas de allí de la Florida.
Guajiro, déjeme terminar aquí y después habla de Dueñas. ¿Ok? Otros perdedores, los patinadores de velocidad de Estados Unidos, que pensaban que iba a ganar una serie de medidas de competencia, y no ganaron ninguna, vinieron sin ninguna medalla, y no le echaron la culpa al traje, le echaron la culpa al hielo, le echaron la culpa al agua que salía Carmelita, le echaron la culpa a todo, pero el hecho es que no ganaron una medalla. Y no porque no estuvieran preparados, no porque no tuvieran la calidad, sino porque no funcionaron a la medida de su propia capacidad. No dieron lo que tenían que haber dado. Individuos que tenían tiempos muchos mejores no hicieron los tiempos. Cuando llegaron la hora de la gran competencia, se aflojaron. Esa es la verdad. Así que unos que perdieron aquí son los patinadores de Estados Unidos. Déjame ver qué más.
Y fue cuando Holanda, ¿ok? No. Sacó fuerzas de flaqueza. Y terminó siendo, yo diría que kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado, la mejor ganga de todos los Juegos Olímpicos.
Bueno, Holanda, hay una cosa muy interesante de lo que acabas de decir. Holanda ganó 8 medallas de oro. Las 8 medallas las ganó en patinaje de pista. Pero hay una cosa más interesante que esa. En la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, Holanda ha ganado 110 medallas, no solo de oro, de todas, 110 medallas. De esas 110 medallas, 105 son de patinaje de velocidad. O sea que no hay duda que con los holandeses no se pueden meter en asunto. Eso es un deporte que ellos son los dueños de aquello. Una gente que quedaron muy bien, el coro de la policía rusa, que cantó de lo más lindo. Y nadie esperaba eso. Todo el mundo esperó que hicieran un coro de esos, vamos a decir, soviético, cuadrado, sí, una cosa rusa. Y resulta que cantaron canciones de lo más modernas, con ritmo, sabrosas, los policías rusos. Otro que están cantando en ruso. Muchos de los oyentes hablan ruso, así que ve a ver lo que tú hablas.
Yo canto ruso, no, en serio.
Muy bien, ya te estoy viendo. ¿Puedo
cantar de verdad?
Sí. Estaba cantando.
Eso no es nada, yo canto chino. Después que se termine el programa, te voy a cantar en chino. Otro que perdió, el ídolo de Carrillo, Shaun White. Tenía dos posibilidades de medallas de oro En la primera de ellas consideró que estaba muy peligrosa la cancha, que es en el slope style, que se llama, que fue un deporte, una modalidad nueva de la patineta esta, del snowboard, y él no quiso, dice que estaba muy arriesgado. Claro, este es un hombre que ya lo que tiene es un conglomerado millonario, multimillonario, no quiso arriesgarse. Entonces fue a competir en el half pipe, así que es la mitad de una tubería grande que usan para hacer todas las maniobras esas, y quedó muy mal, ¿okay? Entonces no ganó ninguna medalla. Así que Shaun White, que era el ídolo, vamos a decir, que no había duda que iba a ganar dos medallas, no ganó ninguna. Ahora hay que oír a los muchachitos jóvenes, que son los nuevos Shaun White, diciendo que sí, que él no ganó, pero que ellos, muchos de ellos están en ese deporte precisamente por Shaun White, porque él fue la cara de este deporte durante mucho tiempo. ¿Okay? Otra gente a felicitarlo: las mujeres por primera vez compitieron en el salto de esquíes. Decían la gente que no podían saltar a las mujeres por el tanganazo que se dan, le iba a afectar sus órganos reproductores. Bueno, a ninguna mujer se le salió el útero ni nada. Brincaron, hicieron igualito con los hombres, quedaron súper bien y lucen, como es natural, muchísimo mejor que los hombres. Cuando caen, más artística, más bonita, y por primera vez la dejaron competir en el salto de esquí. Y le fue muy bien a las muchachas. Eso me recuerda, en el año 2004, yo siempre pongo un toque personal a estas cosas, fueron las primeras competencias, esos fueron los juegos que fueron en Atenas, las primeras competencias hechas en Olimpia, el lugar original de los juegos originales, que terminaron el 776 a.C. Y allí en el estadio de Olimpia, que es un lugar que tiene una colina a los dos lados, y la gente se sentaba en la ladera de la colina a ver la gente competir. Ahí en el estadio de Olimpia se celebraron por primera vez desde aquella etapa las primeras competencias. Y se celebraron las primeras competencias de mujeres, y fue la competencia de tirar la bala, de shot put, como le llaman. Sí. Fuimos un grupo nada más a ver eso, que nos invitaron, y fuimos en un avión allí, y vimos la competencia esa. La ganó una rusa, la medalla de plata la ganó una cubana, y la rusa a las dos horas dio positivo, que está bien esteroide hasta las orejas. Así que la primera medalla de oro de competencias en Olimpia de mujer, que fue en shot put, la ganó una cubana. La ganó una cubana después de mil y pico de años.
Esa ¿okay? historia.
Sí, señor. Ok, Pepe, eso es lo que tenemos.
Bueno, en realidad te quedan 20 segundos más.
20 segundos.
Sí. Ok, son 20 segundos. Capaz tú tienes por casualidad ahí, ¿quién es el que más medalla de oro ganado? No lo tiene, ¿no?
Sí, hay un noruego. Hay un noruego que tiene 13 medallas.
Sí.
En total.
Sí, que tiene uno. Que tiene un
¿Qué número dijiste?
Un biatlonés.
¿Cuánto?
20, sí. 13.
Sí. Y entonces, que por cierto, él compitió en el último de eso, pero no ganó medalla. Así que se quedó en el número de medallas que tiene. Por cierto, tiene un nombre que no hay que lo diga, nada más que tiene consonantes, no tiene vocales el nombre.
¿No te diste cuenta que yo ni intenté?
Sí. Por cierto, otros que lo hicieron bien fueron la muchacha dice que se acabó, así que el que lo hizo bien ahora es Danilo.
Así es, enseguida regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lo prometido es deuda. Últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas. El Guajiro Peña se moría por hablar de esto y le vamos a complacer. Primero, Brett Gardiner extendió su contrato con los Yankees de Nueva York. Creo que son, con permiso, 4 años. Y, sí, 4 años y $52 millones. El año pasado, Brett Gardiner, de 30 años, batió 273, no está mal, pero 8 jonroncitos, 52 impulsadas, se robó 24 bases. Hoy en día, eso significa que puede ganar 12 millones al año. ¿Por qué no?
Pero el año pasado perdió 50 y pico juegos lesionado. ¿Te acuerdas cuando se lastimó la rodilla?
Es verdad.
Y con todo eso tuvo... Pero que roba base, roba base. Vamos a ver si va a sustituir a Cano. Vamos a ver.
Sí. Nelson Cruz firmó con los Orioles de Boston. Oh. A ver, Guajiro, dale. Yo no te la robo, dale. Yo quiero mucho a mis amigos.
Habla tú, María, Guajiro.
No, Guajiro, dale.
Yo lo que pienso es que Cruz no necesitaba entrar en el dopaje con muchos peloteros y entonces entró porque vio que todo el mundo estaba haciendo, pero él ha producido con el equipo de Texas cantidad. Ahora se va para un equipo que está progresando con un grupo de muchachos jóvenes y un picheo que mete miedo, que son los Orioles, y un manager que da gusto verlo dirigir. ¿Qué tú piensas de la transacción esa, Rafael?
Yo lo quiero ver jugar sin esteroide, a ver qué tal es.
Ahora no puedo usarlo porque lo están chequeando.
Bueno, por eso, hasta ahora no sabemos si lo usó toda la vida. Sí. Nosotros no sabemos ahora.
Pero yo quiero hacer un comentario de un pelotero cubano que Rafael, y quiero que me den su opinión. Aquí hay un pelotero con los Dodgers que se llama Yasiel Puig. Los Dodgers se han encargado de ponerlo de busca talento. Y ha buscado a Alexander Guerrero de allá de Victoria Tuna y a Barena. De,
ya media hora
no,
practicando.
No dice de dónde es él.
Media hora practicando el nombre y cuando lo vas a decir, sí, lo dices mal.
Yo estaba practicando y se llama Arruabarena. Este muchacho le han dado un contrato porque dice Puig que cuando tenía 9 años lo conoció a él y a toda su familia y le han dado un contrato, una bonificación de 7,500,000 pesos y después para este año va a ganar 1,000,000, ya están contando que está en Grandes Ligas, $1,500,000 y el año 15, 4 millones, el año 16 y el 17, 5 millones y en el 18, 5 millones. Pero bueno, yo digo, vamos a nombrar al señor Puig, busca talento de los Dodgers, que se olvida de jugar pelota.
¿Y tú crees que ellos le dieron el contrato ese porque lo recomendó hacer Puig?
Bueno, ha ayudado mucho porque lo están poniendo como eso, ¿no?
Él habrá dicho sí, te cosa, pero ellos no van a...
El entusiasmo de los Dodgers, estábamos hablando aquí con Rafael durante el breve informativo, que como lo que pasó con Yasiel Puig y como ocurrió en Los Ángeles, ahora los Dodgers piensan que cualquier cubano que sale de la isla va a ser como Yasiel Puig. Por eso han invertido más de 100 millones entre Puig, Guerrero y lo voy a pronunciar bien, porque en Guajiro no da pie con bola, Arruebarrena.
Bueno, repítamelo otra vez.
Arruebarrena.
Arruebarrena.
Arruebarrena. Arruebarrena. Ruena.
Es doble R, rena.
No, rena, no, ruena.
Es con doble R, no es arena, no es arena. Bueno, pero oigan, es esto.
Barrena.
Pero oye esto. Este muchacho, tú estás hablando que los Dodgers están dando dinero público. No. Este muchacho en la Mundial de Béisbol acabó con todos los pitches. Bateó 3.75 durante la serie de 2013 del Mundial. 3.75, a batazo limpio con todo el mundo, y dicen que en Cuba ha dado palo por todo. Tiene que tener talento para que tú le des tanto dinero. Yo no sé si es lindo o feo, pero de lindo no va a ser nada. Así que...
Lo primero quiero saber qué van a hacer los americanos con ese nombre. Porque ayer yo vi una noticia esa, el noticiero de ayer domingo. El pobre tipo que escribe, que habla el inglés en Massachusetts, que le digan que pronuncie el nombre de este individuo, el nombre y el apellido. Te van a enredar, que van a sacar, darle...
Igual que Campanare. ¡Campi!
Sí. No, ellos le van a poner un apodo, porque sí. No hay quien diga Arruebarrena.
Así es.
En inglés.
Pero ahora, ¿cómo le
pondrán? Dos R metidos una tras de la otra. Esta gente no tiene.
¿Cuál será el sobrenombre que le van a poner para los americanos para pronunciar bien?
Le van a decir su primer nombre. ¿Cómo se llama él?
No, Barrena.
No.
Barrena.
No, le van a decir su primer nombre. ¿Cómo se llama él?
Se llama...
¿No tiene nombre?
Sí, como no. Sí, como no. Y se llama... ¿Cómo es? Ahora se me olvidó.
Sí, a mí también.
Pero el nombre tampoco es muy fácil para los americanos, no. ¿Sabes? Le van a decir las dos iniciales y fuera.
Oye, pero bueno, ese es un dinerito bueno, Rafael, ¿verdad?
Me entregó Héctor Carrillo aquí un cable que dice: el venezolano Freddy García y el cubano Yuneski Maya llegaron al campo de entrenamiento de los Bravos de Atlanta como invitados, fuera de roster, para pelear por un puesto ahora mismo en la rotación de picheo de los Bravos de Atlanta. Tendrán que competir contra el colombiano Julio Terán, el veterano Chris Melder, el zurdo Mike Minor, que encabezan la lista de la rotación, Brandon Beachy, quien regresó a mediados del año pasado, y el juvenil zurdo Alex Wood. Solo hay campo para 4 o 5 de ellos, así que posiblemente que Freddy García, si no logra ganarse un cupo, va para el bullpen. Y Yuneski Maya, estábamos hablando el mes pasado, que Yuneski Maya llega allí porque él es pinareño, y acuérdense ustedes que el piloto de los Bravos de Atlanta es un pinareño también. Así que...
O sea, que hablan, hablan pinareños, se van a poder entender.
Tú sabes que el equipo Colorado estaba hablando barbaridades, que iban a quitar al señor Carlos González de la posición donde ha jugado siempre, un hombre que le ha dado... Creo que ha sido el único champion bate más bajito en la historia del béisbol. Pero lo estaban hablando que lo iban a quitar, y tanto dieron que dijeron, bueno, te vamos a dejar en tu posición. Eso es lo justo. Y cogieron un tal... no sé si el Curry Dixon y también a Gio Stop de los indios de Cleveland, y pensaban que iba a ser una transición. ¿Ese será familia de ese muchacho que era Gio Stop de Boston? ¿El Drew Bassett?
No sé.
¿No?
Porque
él no terminó jugando con el Boston cuando cambiaron a Vispita, ¿no?
Imagino, ¿sabes cómo se llama? Arruebarrena.
¿Cómo
primer
se llama?
Nombre, Erisbel.
Erisbel.
¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo le van a decir? Tú que llevas aquí 50 años en este país. ¿Cómo se dice Erisbel? Al bate, Erisbel Arruebarrena.
¿Quién lo diga? Me ha dado pena con los pobres americanos.
Un muchacho que estaba comiendo panique que todos los días, y ahora está comiendo filete miñón y langosta de 12 libras.
Para
porque
ellos,
tiene dinero para hacerlo, que lo aproveche.
Otro trabalenguas es Alexander Guerrero. No te creas tú que es muy fácil para ellos. Alexander Guerrero.
Tú das otro nombre difícil para los americanos, Herrera.
Herrera.
¿Tú has visto cómo dicen el Herrera ese? Fue
Herrera.
Sí.
Herrera.
Lo que pasa es que los americanos te ponen nombre, apodo enseguida a alguien. A mí me pusieron poner y pasé un bochorno en el año 55 en West Palm Beach. Estaban jugando Daytona y vino un periodista y como estaba diciendo piña, y digo, yo no soy piña, yo soy peña. Y vino el tipo y me dijo, y le dije una palabra que se parece a eso, y el tipo me anunció por los antipalantes y había dos cubanos en el estadio. Y cuando me esperaron a mí, era otro para Severino Méndez de Guarda Santefil. Dice, Peña, ¿tú viste lo que te dijeron a ti? No, yo solo dije que lo dijera. Para que no fastidiara, ¿oíste?
Vamos rapidito con la sección de los sultanes del swing.
A ver. We are the sultans. We are the sultans of swing.
Rapidito, hoy el béisbol de las grandes ligas dio a conocer su nueva regla sobre las colisiones en el home plate. Bueno, nada del otro mundo. Cualquier persona que tiene un medio cerebro sabía que iban a coincidir algo por el estilo. Por ejemplo, un catcher no puede bloquear el plato si no tiene la pelota. Si lo hace, el corredor va a estar safe. Eso lo juzga el umpire. Un corredor no puede deliberadamente tirársele encima a un catcher con el hombro o con el codo o con las piernas. Recomiendan que de ahora en adelante el corredor se trate de deslizar en el home plate. Total, nosotros sabemos que ellos no quieren más peloteros lesionados, especialmente catchers, en las colisiones del plato. Pero lo que sí veo aquí un poquito, que todo esto va a ser a discreción del umpire, pero cualquier jugada en el plato se puede revisar de nuevo en cámara lenta. El próximo año tenemos una ley, ustedes saben, esta temporada, que cualquier jugada polémica, el manager de cualquier equipo va a poder decir, yo quiero que ustedes revisen eso para ver si es verdad que estuvo safe or out.
Sí, tiene dos oportunidades de hacer eso en el juego.
Sí, correcto.
Y va a ser parte de la estrategia si tú usas tu oportunidad o la guardas para la última cosa. Si ves una cosa que está dudosa, diciendo, pero eso no es tan grave, vamos a dejarla, no voy a hacer
sí.
que tengamos que usarla en una cosa más importante.
Y si aciertas, no cuenta en contra de ti. Tú sigues teniendo dos oportunidades más tarde en el partido. Y si vas a extra innings, tienes otra oportunidad más.
¿Tú viste lo que hicieron a catcher de los San Luis este año? Y hace tres años el catcher de San Francisco, que le partieron un tobillo. Por cierto, que fue un pelotero aquí de los Marlins.
Buster Posey.
Acabaron con él. Se puso dichoso, ¿sabes?
Posey, pero la culpa la tuvo el catcher.
Claro que sí.
Él sin tener la bola.
Estaba jugando sin tener la pelota.
Eso se va a analizar ahora también. Si tú no tienes la bola, el tipo va a ser 6.
Ahora, eso es algo que...
Eso es legal.
No, y algo que siempre ha existido, vamos a estar claros. Entonces,
pero
no había una regla, pero hay una cosa que se llama ética. Tú sabes que tú no debes entorpecer al corredor si tú no tienes la pelota. No tienes ningún derecho a bloquear.
Ahora, también el corredor que se acomoda al hombro para pasarle por encima al catcher como una aplanadora, también en la pelota de ética, eso no ocurría hace 40 años.
Sí, sí. No, pero Rafael, mira, el caso que han puesto también es los árbitros en Nueva York, para ciertas jugadas, el caso que todo el mundo está hablando todavía, suponer el caso de Galarraga, el cero hit juego perfecto ya al tercer out y que la playa se equivocó, eso lo van a analizar, hoy no existe porque hoy va a haber los árbitros, están en el terreno, pero va a haber dos o tres árbitros mirando el juego en una oficina principal, no sé dónde será. Yo creo que hablaron de Nueva York, ¿no? Que lo iban a poner.
Sí.
Esa gente va a ver y le va a decir, oye, es ahí. Pero eso rápidamente.
Correcto.
Sí, claro, yo creo que... Y eso de que le hicieron a Ávila también, el catcher de Detroit, lo reventaron. Eso hay que aguantarlo, señores. Eso no es chiste, eso no es fútbol, esto es béisbol. Pero siempre ha existido eso de que si tú coges la bola, el manager de San Francisco era catcher cuando jugaba y le dijo que la culpa había sido el catcher. Eso lo vio todo el mundo.
Sí. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Qué lindo Guajiro. Tan especial.
Estamos moviendo muebles en el momento este. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de la NBA. Hace días que la habíamos soslayado un poquitico en los Juegos Olímpicos, pero ayer hubo 8 juegos en la NBA. Vamos a hablar primero del juego del Miami Heat. El Miami Heat ayer le ganó 93-79 aquí en Miami a los Bulls de Chicago. Ahora Miami tiene 40 ganados y 14 perdidos, 29-26 es el récord de los Bulls de Chicago. No jugó LeBron James, tiene la nariz fracturada y cuando regrese es muy probable que tenga que usar por varias semanas una máscara de plástico para poder protegerse la nariz, pues ahí le pueden entablillar la nariz ni la cabeza, ¿no? Entonces le ponen eso para que no tenga problemas. Eso afecta a todos los que se lo han puesto, se han quejado de que le afecta naturalmente. Uno tiene que lanzar viendo a través del plexiglás, eso no es lo mismo que no tener nada adelante. Entonces, bueno, pues Chris Bosh y Dwayne Wade tuvieron que hacer el trabajo de LeBron y lo hicieron muy bien. Chris Bosh anotó 28 puntos y tomó 10 rebotes en 35 minutos de juego. Y también en 35 minutos de juego, Dwayne Wade hizo 23 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Una labor tremenda. Chalmers fue el mejor en asistencia con 9. Ese es su trabajo. Anotó 12 puntos. Y fue por primera vez usado Greg Oden como el centro abridor del equipo. Solamente jugó 13 minutos, pero en esos 13 minutos anotó 5 puntos y tomó 5 rebotes, lo cual fue bastante efectivo. Oden no había, en los últimos 4 años, abierto un partido. Así que eso es una buena noticia para el equipo de Miami Heat, el hombre grande de Miami, que es un experimento en volver a rescatar a este muchacho que ha estado lesionado por tanto tiempo. Pero el equipo de los Bulls de Chicago, Dunleavy, anotó 13 puntos. Joaquín Noah fue el mejor anotador con 20 puntos, tomó 15 rebotes, además Joaquín Noah, mejor en rebotes del partido. Y 20 puntos, viniendo del banco, anotó Gibson en 28 minutos. Tremenda labor. Además, hizo, consiguió 10 rebotes. A pesar de eso, los Bulls pues perdieron por bastante diferencia con el Miami Heat. Hubo otros resultados. Y en el primero de ellos, los Clippers de Los Ángeles ganaron al Thunder de Oklahoma, 125-117 fue el marcador. El Thunder ahora, después de esta derrota, tiene 43 ganados y 14 perdidos. Todavía el equipo con mejor récord en la NBA, 38-20 es el promedio de los Clippers. Pero los Clippers, Crawford 36 puntos, Jordan 12 rebotes y Chris Paul 12 asistencias. Por el Thunder lo hicieron muy bien. Durán, como de costumbre, 42 puntos y 10 asistencias. Sergi Ibaka, 6 rebotes. Y este fue el que le rompió la nariz a LeBron el otro día, por cierto. Los Raptors de Toronto, por su parte, le ganaron 105-90 al Magic de Orlando. Por los Raptors, Lowry, 28 puntos. Valanciunas, 9 rebotes. Y Lowry también fue el mejor en asistencia con 6. El equipo de los Wizards de Washington se impuso 96-83 a los Cavaliers de Cleveland. Por los Wizards, Wall 21 puntos y 9 asistencias. Gortat fue el mejor a la defensiva con 12 rebotes. 115-112 le ganaron los Rockets de Houston a los Soles de Phoenix. Por los Rockets, Howard, el centro, 25 puntos y además tomó 9 rebotes, mientras que Parsons hizo 7 asistencias. Y los Reyes, los Kings de Sacramento, ganaron 109-95 a los Nuggets de Denver. Por los Reyes de Sacramento, Thomas 33 puntos y 6 asistencias, y Gay tomó 11 rebotes. Los Trail Blazers de Portland le ganaron 108-97 jugando en su terreno a los Timberwolves de Minnesota. Por los Trail Blazers, Lillard 32 puntos. También hizo 5 asistencias líderes y Robinson tomó 18 rebotes. Por los Timberwolves, Love lo hizo muy bien. Kevin Love, como de costumbre, 31 puntos y 10 rebotes, mientras que Ricky Rubio, el español, hizo 11 asistencias. Y finalmente, los Nets de Brooklyn ganaron su partido 108-102 a los Lakers de Los Ángeles, que tienen 19 ganados y 37 perdidos.
Es un escándalo.
Sí, señor. Los Nets tuvieron a Williams con 30 puntos. El ruso Kirilenko, 10 rebotes, y Johnson, 8 asistencias. Por el equipo de los Lakers, Pau Gasol, 22 puntos y 11 rebotes, y marchan 7 asistencias, pero no pudieron ganar el partido. Así que eso es lo que tuvimos en la NBA, Pepe.
Pasamos con el deporte de los puños. Distinta suerte para los púgiles cubanos durante el fin de semana en el boxeo profesional. Vamos a comenzar con Alexei Collao, el Huracán. 26 años de edad, peso superpluma, 125 libras. Nació en La Habana, Cuba, vive en Cork, República de Irlanda. Alexei Collao ganó por decisión unánime, 78-74, los tres jueces. expuso su invicto el sábado y ganó. Ahora tiene 18-0 con 16 knockouts a su favor cuando derrotó en Belén, Pensilvania, al mexicano de 27 años de edad, Edgar Riovalle. Mientras tanto, Ángelo Santana perdió por decisión unánime. Los tres jueces, 91 por 98, 25 años de edad, peso ligero, 134 libras, un zurdo, le dicen La Cobra. Nació en Pinar del Río, Cuba, vive y entrena en Miami. Perdió por segunda vez en su carrera profesional. Ahora tiene promedio de 14-2 con 11 knockouts a su favor. Su contrincante y ganador fue el norteamericano de 30 años de edad, Henry Lundy, que ahora tiene 24-3. Ese combate se efectuó en Cleveland, Ohio. Y el último cubano que peleó, Humberto Saviñe, ganó por knockout en el segundo asalto. 35 años de edad, Humberto Saviñe, peso semicompleto, 175 libras. Ahora suma 12 victorias con 9 knockouts a su favor, una sola derrota. Y este combate también se llevó a cabo en Belén, Pensilvania, el sábado por la noche contra el norteamericano de 29 años de edad, Maxwell Taylor. Ahora sí, nos vamos con el fútbol internacional.
The name of the game.
El Guajiro pedía qué pasó con el triple empate que teníamos en España. Ya no existe.
Bueno, ya, yo sé que va a seguir empatado. El segmento mío pasó para la historia.
No, Guajiro, esto es lo que tú querías oír. Ya no hay empate. Porque el Real Madrid ganó.
Ah, bueno, me alegro.
Pero el Barcelona perdió y el Atlético perdió. Te lo voy a barajear.
Viva los merengues.
Así es. El Real Madrid derrotó 3-0 al Elche. El Barcelona viajó al País Vasco y perdió contra la Real Sociedad de San Sebastián 3-1. Y el resultado menos esperado de toda la jornada europea, no solamente en España, el Atlético de Madrid fue a Pamplona y perdió 3-0 contra el Osasuna de Pamplona. ¿Qué pasa aquí? Que el Real Madrid ahora tiene 63 puntos tras 25 partidos, el Barcelona 60, el Atlético 60. Ya no hay empate. El empate ahora es en el segundo lugar. Claro, cualquier cosa puede pasar, todavía queda mucho tiempo. Y el Guajiro quería saber cuándo es la próxima Champions. Pues mañana. Sí, mañana continúan los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. El Zenit San Petersburgo de Rusia en casa contra el Borussia Dortmund de Alemania. El Olympiacos de Grecia en Atenas contra el Manchester United. Y luego el miércoles, el Schalke 04 de Alemania en casa contra el Real Madrid y el Galatasaray de Turquía. Guajiro, ¿tú puedes decir Galatasaray?
¿Eso en inglés que yo te diga?
Sí.
Es más fácil para mí, porque yo estoy hablando mejor inglés.
No, tú eres tremendo americano. Sí. Contra el Chelsea de Londres, ese partido el miércoles a las 2:45 hora de Cuba. Así que continúa la Liga Europea de Campeones durante toda esta semana. Estamos en los octavos de final. Los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana. Recuerden que en la Champions son dos partidos, uno en la cancha de cada equipo. Se suman todos los goles para ver quién pasa a los cuartos de final. Guajiro, ¿tienes...?
No, a la familia de las dueñas ahí en Florida, Camagüey, que siento mucho, debido a otras cosas bastante importantes, mejor que el segmento de Guajiro Peña, decir que todas las peñas deportivas de ahí de Florida, Camagüey, a la familia dueña, mañana no me pasa esto, lo voy a tirar temprano, ¿ok?
Todavía tienes 30 segundos más.
Claro, sí. 30 segundos para mencionar a 40 personas.
Pero
habrá otra cosa.
Un saludo a la gente en Cuba.
Yo lo que estoy saludando a la peña ahí, a la peña esa de la Florida, y decirle que a la familia dueña que mañana le voy a dar con mucha calma este segmento que es dedicado doblemente mañana en vez de no sucedió hoy. Pero bueno, no se perdió mucho. A la familia Ortiz, a las dueñas, al papá de ella, a todo, y decir ¿Quién son los peloteros que durante 15 años el Guajiro Peña ha compartido en esta cafetería en Jadalía?
Música, maestro. Barbie. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, el operador Danilo Fuentes Cortés.
De Santi Espíritu.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
De Santi Espíritu. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.